José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo del Espejo, cuando son la 1:33, las 12:33 en Canarias. Comenzamos una nueva semana en este espacio diario de información y análisis eclesial en COPE. En nuestra línea editorial hemos querido seguir paso a paso la visita del pasado viernes del Papa Francisco a la ciudad de Asís. Desde la histórica plaza de esta ciudad, el sucesor de Pedro quiso decir al mundo que la realidad fundamental que nos atestigua el poverelo de Asís es que ser cristianos consiste en una relación viva con la persona de Jesús y no en un proyecto ideológico o humanitario. El Papa no ha dejado resquicio de duda sobre la identidad del santo del que ha tomado prestado su nombre como sucesor de San Pedro. La paz franciscana no es un sentimiento almibarado ni una especie de armonía panteísta. Es la paz de Cristo que pasa a través del amor más grande, el que nos mostró en la cruz. Por eso solo podemos ir a las periferias, como tantas veces nos pide, si llevamos en el corazón la palabra de Dios y caminamos con la Iglesia, porque de otro modo solo llevamos nuestros pequeños proyectos, nuestra impotencia disfrazada de orgullo. En la famosa sala en la que San Francisco realizó aquel gesto clamoroso de desnudarse para mostrar que su única seguridad y su único camino en adelante sería Jesús, el Papa Bergoglio ha pedido a todos los que formamos la Iglesia que tengamos el coraje de desnudarnos de tantos ídolos y de tantas falsas seguridades, que nos dejemos plasmar y conducir solo por Cristo. Ese es también el secreto del vértigo de caridad que el Papa comunicó frente a cada rostro y cada corazón necesitado. Y aquí en El Espejo, pues siguiendo nuestra mejor tradición, abrimos el programa con el avance de las principales noticias en la vida de la Iglesia en las que trabajamos y que luego les vamos a desarrollar en el tramo final de nuestro programa. Nos acompaña ya Faustino Catalina. Hola, Faustino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues la Iglesia en España celebra hoy el primer aniversario de la proclamación de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia Universal.
Y con este motivo, varios organismos eclesiales han organizado un acto académico de la vida consagrada en la Universidad Pontificia de Salamanca, en su localidad natal, en Almodóvar del Campo. Comienzan desde hoy varias celebraciones, la primera este lunes, un jubileo de los sacerdotes y obispos de la provincia eclesiástica de Toledo. Mientras tanto, en Córdoba y Montilla tiene lugar desde hoy un curso de formación para directores espirituales y formadores de seminarios mayores.
Vamos con otras noticias de este lunes 7 de octubre, que es la fiesta de la Virgen del Rosario.
Así es, Madrid acoge desde hoy el segundo Congreso Internacional sobre la Arquitectura al Servicio de la Liturgia, en el que varios expertos reflexionan sobre el significado de la arquitectura religiosa en la conservación del patrimonio y en la construcción de nuevos templos. 8 personas han muerto en un ataque con fuego de mortero en un barrio cristiano de Damasco, donde un proyectil ha caído en la iglesia de la Santa Cruz, causando varios heridos. Y desde hoy se celebra la Semana de Movilización contra la Pobreza, con una invitación a la solidaridad con las personas que sufren hambre y exclusión social.
Gracias, Faustino. Pues ya les digo que ampliamos toda esta información en la parte final de nuestro programa. Les invitamos a que nos sigan en Twitter, en nuestra dirección @religion_cope, y también que visiten nuestro muro de Facebook, Religión Cope, donde les invitamos, por ejemplo, a compartir el texto del Ángelus pronunciado ayer por el Papa, pidiendo que el Señor nos aumente la fe. Hoy comenzamos esta semana con el horizonte de la beatificación de 522 mártires del siglo XX en España, que se celebrará el próximo domingo en Tarragona. Y por eso queremos hablar en la segunda parte del Espejo con el historiador Vicente Cárcel, que acaba de publicar en la Biblioteca de Autores Cristianos un libro con las biografías de todos los mártires del siglo XX en España. Pero primero tenemos nuestra cita semanal con la firma de Miguel de Santiago, que nos presenta, en esta misma perspectiva de la beatificación del domingo, una pieza histórica sobre nuestros mártires. Hola, Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues un poema con de 100 versículos a los mártires españoles de Paul Claudel, que nos sirve para ambientarnos ante la ya próxima inminente beatificación en Tarragona.
La próxima beatificación en Tarragona de otro grupo de mártires de la persecución religiosa de los años 30 del siglo XX en España nos permite volver a la lectura del famoso poema A los mártires españoles del escritor francés Paul Claudel, que fue editado en 2009 por Ediciones Encuentro, con una amplia introducción y oportunas notas de Tomás Salas. Paul Claudel es otro de los conversos que experimentaron el fervor religioso tras escuchar la extraordinaria belleza de una pieza musical, en este caso el Magnificat, en la Catedral Parisina de Notre Dame. Ejerció su carrera de diplomático en multitud de países y compuso este poema el 10 de marzo de 1937, al recibir una tremenda sacudida y quedar impactado por la destrucción de la Catedral de Vic con los frescos de Josep Maria Sert y por las profanaciones macabras de conventos y el asesinato de un canónigo. Ese poema, de tono épico, solemne, sálmico y apocalíptico, pasó a prologar el libro de John Steinbeck, La persecución religiosa en España, y al año siguiente, 1938, sería traducido por Jorge Guillén.
¿Y qué características tiene este poema? ¿Qué pretendía su autor con él?
El poema de Paul Claudel, que había sido escrito con afán de defender a la Madre Iglesia, que estaba siendo atacada en España con una intención más religiosa que política, pasaría enseguida, como un dolor coagulado, a desarrollar toda una liturgia de la derecha española mientras España enloquecía ebria de sangre. La posición de Claudel es, pues, la defensa de la Iglesia y del bando que consideraba que garantizaba los derechos y defendía su modelo de civilización. Pero, por estos lares, han tenido más repercusión y han seducido más los intelectuales de izquierdas. La guerra civil y la persecución religiosa que la acompañó y precedió adquieren en este poema a los mártires españoles, como en el de La bestia y el ángel de José María Pemán, una dimensión vertical y trascendente y escatológica que sobrepasa lo sociopolítico, gracias a la utilización de los símbolos religiosos. Claudel enmarca dicha persecución martirial en la coherente continuidad con la historia de las persecuciones religiosas desde los comienzos del cristianismo. Es algo esencial a la Iglesia católica, en conexión con el martirio del Redentor, que toma el sacrificio de los cristianos en la eterna lucha entre el bien y el mal.
Bueno, pues ¿puedes ofrecernos alguna muestra o fragmento que sean significativos de este poema?
Cuando Claudel vino a España con ocasión del Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona en 1952, le acompañó Guillermo Díaz Plaja, quien comentó que el escritor francés tenía la sensación de estar pisando tierra sagrada y se le llenaba de emoción su gran corazón de católico. Eso es lo que transmite en su poema, que es más para ser leído ante un auditorio que en soledad. He aquí algunos versículos. La corona de espinas para ellos, ¿no será para nosotros una corona de rosas? Pero de golpe, he aquí la cuestión planteada, he aquí la consumación y el martirio. Se nos pone el cielo y el infierno en la mano y tenemos solo 40 segundos para elegir. 40 segundos es demasiado. Hermosa España, Santa España, tú ya has elegido. 11 obispos, 16.000 sacerdotes masacrados y ni una sola apostasía.
Pues la verdad es que impresiona, como dices, escuchar, y seguro que impresionará leer este libro, que nos ayuda ya a introducirnos en esta semana que desemboca en la gran beatificación de estos mártires. Gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Saludos y hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La noticia. Siempre en COPE.
Última hora pasa por Castellón. Nuevo terremoto. Enrique Rodríguez, buenos días.
Solo 11 minutos ha producido un nuevo movimiento sísmico frente a la costa del País Maestrat en el norte de la...
Actualizamos la información a esta hora de la mañana de COPE, comenzando con la lectura de la sentencia por el caso Malaya. Juan Antonio Roca
ha sido condenado a 11 años de prisión y 200...
En deportes ya conocemos la lista de Vicente del Bosque.
Una convocatoria que tiene al jugador del Sevilla, Alberto Moreno, como principal novedad.
COPE. Estar informado.
Entre nosotros, con la que está cayendo, este año está siendo tormentoso. Por eso, Berti ha decidido pegarle una patada en el 2013 y darle la bienvenida al 2014 como es debido, regalándote los tres primeros meses de tu seguro de coche si lo contratas ahora por internet. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
Máster universitario en Radio COPE. Primero te preparas a fondo y a continuación estás con nosotros un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Me gustaría que mi euro sirviera para vacunar a un niño en India. Yo soy Domo.
Me gustaría que con mi euro se compraran libros para una escuela en Mozambique. Yo también soy Domo.
Me gustaría que mi euro permitiera a un sacerdote llegar hasta un pueblo indígena en Brasil. Yo soy Domo.
El domingo 20 de octubre ayudaré económicamente a las misiones. Con mi euro, yo también soy Domo.
Muchos pocos hacen mucho. Domo 2013. Fe más calidad, igual misión. Colabora.
Liberado un empresario español secuestrado en México desde septiembre. En la tarde te cuento los detalles.
Ramón García.
¿Y sabes lo que son la disgrafía y la discalculia? Aprenderemos a detectarlas y solucionarlas en casa.
La tarde, a partir de las 3.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya estamos de nuevo con todos ustedes en este tiempo del Espejo y, como les anunciaba, hoy nos acompaña Vicente Cárcel, doctor en Historia de la Iglesia, autor de numerosos libros. Uno de ellos, el último, Mártires del siglo XX en España, recoge las biografías de todos los mártires que han sido reconocidos hasta el momento, incluyendo los del próximo domingo en España. Antes de conversar con él, Eva Galvache nos introduce en nuestro tema de hoy.
Creo, José Luis, que podemos empezar felicitando a nuestro invitado, que celebra sus bodas de oro sacerdotales. Nacido en Manises, en Valencia, hace 73 años, Vicente Cárcel nos va a hablar desde Roma, donde vive hace 45 años y donde es el vicario episcopal para los sacerdotes valencianos que viven en Roma. Hoy vamos a explotar su faceta de historiador, porque ha escrito un nuevo libro que incluye por primera vez las biografías de los mártires del siglo XX en España. Son 1523. Son dos volúmenes que edita la BAC y que se publican ahora con ocasión de la beatificación el próximo domingo 13 de 522 mártires de la persecución religiosa en España, hombres y mujeres que no estaban en el frente, que no eran de ningún bando, pero los asesinaron única y exclusivamente por su amor a Jesús. Nos cuenta don Vicente que lo que más le ha impresionado son las historias de los más jóvenes, hay unos cuantos de menos de 30 años, y también el martirio de religiosas ancianas, alguna ya ciega. El autor dedica algunas páginas también a analizar las raíces históricas de por qué se produce esa explosión de odio hacia la Iglesia Católica. Bueno, pues nos lo puede contar en directo porque está al otro lado del teléfono Vicente Cárcel Ortiz, autor de los volúmenes Mártires del siglo XX en España, editados por la BAC.
Bueno, pues saludamos ya a don Vicente Cárcel y, ante todo, pues enhorabuena y felicidades por esas bodas de oro, don Vicente.
Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, viendo y midiendo casi con la mano abierta lo que es el volumen de estos dos tomos, 3.000 páginas, 1.523 mártires, uno piensa, no da un poco de mareo, ¿cómo clasificar ese material ingente? Me imagino que es el trabajo de muchos años, no de estos últimos meses.
De muchos años, pero no me he mareado. Nunca he tomado ninguna pastillita para el mareo. O sea, todo lo contrario.
Son 11 santos y 1.512 beatos que recorren todo el arco que va desde la primera beatificación en 1987 hasta las que tendrán lugar el próximo domingo en Tarragona. Y la primera pregunta que le querría hacer es sobre esa introducción que usted hace a las biografías de todos ellos, sobre el sentido del martirio cristiano, porque hoy no podemos dar por supuesto que esto se entienda en un mundo como el nuestro. ¿Cuál es ese sentido profundo del martirio cristiano?
Bueno, pues el sentido del martirio cristiano es muy sencillo, es la imitación de Cristo en la cruz, por tanto morir por la fe, morir perdonando y morir rezando por los perseguidores. Por eso hablamos siempre de mártires de la persecución religiosa. Y yo he querido aclarar en esa introducción, y lo explico creo que bastante, la diferencia que hay, porque existe una confusión todavía, a pesar de haber pasado tantos años, se les llama erróneamente mártires de la guerra civil.
Cierto.
Y digo erróneamente porque los primeros mártires que tenemos son del mes de octubre del año 1934, durante la Revolución de Asturias. Entonces faltaban 2 años para que comenzara una guerra en la que nuestros mártires nada tuvieron que ver, porque no eran ni combatientes ni contendientes. Pero hay quien sigue obstinadamente relacionándolos con aquel conflicto armado en el que hubo ciertamente acciones, caídos en acciones de guerra en los dos bandos, porque unos luchaban contra otros, y también hubo víctimas de una represión política. Estas personas muertas, tanto unos como otros, merecen el máximo respeto y deben ser recordados como héroes y como modelos a imitar por quienes siguen sus respectivas ideologías. Pero la Iglesia lo que hace es honrar a sus mártires, a los que mueren por la fe, a los que mueren por Cristo, a los que mueren como Cristo, como digo, perdonando y rezando por los perseguidores. Y esto la Iglesia lo ha hecho siempre y lo seguirá haciendo siempre. Este es el sentido de las beatificaciones del próximo domingo en Tarragona.
Y además hay que decir, don Vicente, usted lo habrá visto en esas numerosas páginas y en cada uno de esos rostros de hombres y de mujeres, que el martirio no es algo que uno busca como para después ponerse la medalla o la palma, sino que es un verdadero don de Dios y que para decir sí, pues han tenido que atravesar a veces una dificultad humana pues muy grande.
Eran personas normales. Yo digo, en mi libro destaco mucho esto, que eran personas normales que desarrollaban pacíficamente su labor apostólica, pues mira, en parroquias, en escuelas, colegios, orfelinatos, hospitales, asilos, leproserías, en tantos sitios. Es decir, una labor social inmensa que nunca ha sido suficientemente reconocida a la Iglesia y que quedó brutalmente truncada por aquella persecución religiosa que no tiene precedentes en la historia de España. Uh-huh. Estos hombres no buscaron la muerte, lo que ocurre es que ante el perseguidor defendieron la fe, y cuando les ofrecían salvarles la vida si renegaban, si decían vivas a una serie de repúblicas que no quiero nombrar y a una serie de ideologías que la historia ya ha condenado, ellos dijeron, no, yo soy cristiano, yo soy católico, yo defiendo mi fe. Y por eso estos hombres y mujeres, hay sacerdotes, religiosos, muchos hombres y mujeres casados, seglares, ya digo, estaban en sus casas desarrollando sus actividades normales y fueron sacados violentamente de ellas para ser asesinados porque eran católicos o porque eran colaboradores de la parroquia. Son mártires, porque murieron única y exclusivamente por motivos religiosos. Por eso insisto más en este término, no fueron caídos en acciones de guerra, ni fueron víctimas de la represión política, sino sencillamente mártires de la fe en una persecución religiosa.
Escuchábamos hace un momento aquí en El Espejo esa declamación de nuestro compañero Miguel de Santiago, de esos versos de Claudel, que terminaba diciendo, ni una sola apostasía. Para un observador, incluso si en el caso de que pudiera usted ser un frío observador, que no lo será, pero de este fenómeno histórico, impresiona mucho que nadie tomara por ese camino, que era, para muchos fue tan fácil, una sola palabra, un quitarse una vestidura, un cambiar y simplemente salvar la vida.
No consta históricamente ni una sola apostasía. En los documentos que yo he visto, son casi 10.000 los mártires que llevamos más o menos estudiados, no consta ni una sola apostasía. Esto es realmente un milagro, una fuerza de la fuerza que tenían, de la fe y del Espíritu Santo que se iluminaba y que el Señor que les ayudaba. Es decir, las palabras de Jesucristo, cuando os condenen, cuando os juzguen, no os preocupéis de lo que tenéis que decir, yo os diré lo que tenéis que decir en ese momento. Y no cabe duda que fue así, porque de lo contrario no se explica esto.
Usted antes comentaba a nuestra compañera Eva Galvache que le han impresionado especialmente algunas historias de los más jóvenes, quizá porque los jóvenes tenían, pues eso que se suele decir, toda la vida por delante, estás en la flor de la vida, o también las que eran más ancianas y podían ser más vulnerables desde el punto de vista pues del temperamento, del carácter, del aguante. Me gustaría que nos diera alguna pincelada en el poco tiempo que tenemos de unos y de otros.
Sí. Sí, sí, esto, vamos, en la introducción ha dicho Eva que tenían algunos menos de 30 años. No, no, algunos tenían 16, 17, 18 años. Por supuesto, menos de 21 había muchísimos y en aquel tiempo eran menores de edad. Eran seminaristas, eran estudiantes, eran claretianos, eran agustinos, eran religiosos de muchas órdenes y congregaciones y también seminaristas. ¿Qué tenían que ver estos chavales con la guerra que se estaba desarrollando o que se desarrollaría después? Porque los de Oviedo no tienen nada que ver con la guerra del 36. Y sobre todo me han impactado las personas mayores, religiosas y seglares, con más de 80 años, algunas enfermas, alguna ciega, algunas que no podían ni ir al suplicio y las llevaban arrastrándolas para fusilarlas. Esto es algo que realmente te pone la carne de gallina cuando uno lo lee, dice, esto es terrible. Bueno, pues eso fue la historia de España, la persecución religiosa durante los años de la Segunda República.
Esta celebración de la próxima beatificación de 522 mártires del siglo XX en España, del próximo domingo en Tarragona, sucede en el marco y casi diríamos como broche o culminación del año de la fe, por lo que se refiere al menos a la Iglesia que camina aquí en España. Y yo le querría pedir al historiador que mire también al presente y un poco se asome al futuro y nos diga cuál es la mejor herencia, el mejor legado, la mayor utilidad que nos dejan para los que vivimos hoy, intentamos vivir la fe, estos mártires.
Pues es el testimonio de su valentía, de cómo una persona normal y sencilla, cumpliendo con su deber, que es un poco lo que decía el Evangelio de ayer, los que han ido a misa y lo recuerdan, Cuando uno ha cumplido su deber ante el Señor, dice: Señor, he cumplido mi deber, soy un siervo inútil, he hecho lo que tú me mandabas. Y estas personas no tenían, como digo, insisto en esto, nada de extraordinario. No eran héroes en nada, eran héroes del deber ordinario, del deber de cada día, del cumplir la obligación que cada uno tenía cada día en su casa, en su parroquia, en su iglesia, en su convento. Ese es el testimonio que nos dan de cómo se puede llegar a este grado tan alto de heroísmo sin ser héroes. Parece una paradoja, pero es así.
Con la ayuda de esa gracia misteriosa del Señor, pues Monseñor Vicente Cárcel, autor de estos dos volúmenes, Mártires del siglo XX en España, en la Biblioteca de Autores Cristianos, gracias una vez más por haber querido estar con nosotros aquí en el Tiempo del Espejo y esperamos que sean más veces. Un fuerte abrazo.
Gracias a todos vosotros y enhorabuena por el trabajo que hacéis.
Gracias, un abrazo. Llega el tiempo de ampliar y profundizar toda la información de esta jornada y de nuevo nos acompaña ya Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, buenas tardes de nuevo.
Comenzamos recordando que la Iglesia en España celebra hoy el primer aniversario de la proclamación de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia Universal.
Y con este motivo varios organismos eclesiales han organizado un acto académico de la vida consagrada en la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde allí nos informa Verónica Martín.
En colaboración con la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, la Facultad de Teología propone en este encuentro poner de manifiesto la valiosa aportación del que fuera nombrado hace justo un año por Benedicto XVI, doctor de la Iglesia Universal. El santo patrono del clero secular español tiene así su merecido homenaje en el estudio de su influencia en la vida religiosa de su época, una influencia que sigue vigente en la actualidad, por cuanto, como indica el rector de la Universidad Pontificia, Ángel Galindo, su figura, 500 años después, debe ser estudiada como patrimonio de todos los cristianos y es modelo válido del vivir cristiano.
La urgencia de una renovación a partir de una nueva espiritualidad, la importancia de la formación inicial y permanente, el papel de la mujer consagrada, la íntima unión entre consagración, comunión y misión, todo ello nos ayuda al clero secular a vivir nuestra experiencia religiosa con la mirada puesta en San Juan de Ávila.
Bajo el título San Juan de Ávila, maestro de santos, se analiza la relación entre el clero secular y la vida consagrada, en una jornada en la que se imparten conferencias, mesas redondas y ponencias en torno a la figura del santo en su tiempo, como impulsor de vocaciones, su papel en la reforma de la Iglesia y su enseñanza y testimonio.
Gracias, Verónica. En la tierra natal del santo, en Almodóvar del Campo, se han organizado diversos actos conmemorativos. Hoy lunes, con un jubileo de los sacerdotes de la provincia eclesiástica de Toledo, desde la capital de Castilla-La Mancha, nos informa Cristóbal Cabezas.
La cita se está desarrollando en la localidad ciudadrealeña de Almodóvar del Campo. Se trata del jubileo sacerdotal de la provincia eclesiástica toledana, compuesta por las 5 diócesis que se corresponden con las 5 provincias de Castilla-La Mancha. A esta hora de la tarde tiene lugar la procesión desde la Casa del Santo con las reliquias de San Juan de Ávila, y una vez concluida dicha procesión, tendrá lugar la concelebración eucarística en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Previamente, los obispos y sacerdotes han comenzado el recorrido jubilar desde la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en una jornada en la que están participando el obispo de Ciudad Real, el arzobispo de Toledo, el obispo auxiliar y también los obispos de Albacete, Cuenca y Guadalajara. A ellos se suma la presencia de más de 250 sacerdotes.
Y en Córdoba y Montilla, desde hoy tiene lugar un curso de formación para directores espirituales y formadores de seminarios mayores. COPE Córdoba, Natividad Gavira.
El curso tiene como sedes Córdoba y Montilla y a través de él sacerdotes y seminaristas recibirán formación espiritual a lo largo de 3 días con importantes presencias como la de Monseñor Juan Esquerda, que disertará sobre el itinerario formativo de sacerdotes según San Juan de Ávila. La organizadora de este encuentro de 3 días reconoce que tras este curso los sacerdotes tendrán una presencia ante la feligresía marcada por la relación de San Juan de Ávila con su iglesia como formador de pastores. Marta Luján es consagrada.
Al devolver al sacerdote al origen de su vocación, que es la imitación de Cristo. Yo creo que en la medida en que los sacerdotes vayan profundizando y leyendo las obras de San Juan de Ávila, identificándose con todas sus enseñanzas, pues los feligreses lo iremos notando en esa santidad que ellos irán pues desprendiendo en su trato con la gente, en sus homilías, en la comprensión hacia el pueblo, hacia los fieles.
Este curso culmina el mismo día en que se cumple un año de la declaración del doctor de la Iglesia.
Y Madrid acoge desde hoy el segundo Congreso Internacional sobre la Arquitectura al Servicio de la Liturgia.
Un encuentro en el que varios expertos reflexionan sobre el significado de la arquitectura religiosa en la conservación del patrimonio y en la construcción de nuevos templos, en la importancia que el edificio tiene para cada comunidad cristiana desde su articulación interna a su imagen externa, como signo visible de lo que es y pretende la Iglesia. Jesús Folgado es el presidente de la Fundación San Juan y director de este congreso.
Promover el diálogo entre liturgistas, entre estudiosos de la teología y arquitectos, y está dirigido también para todas las personas que estén interesadas en el arte. Va a haber como dos bloques fundamentales. Uno de ellos es intentar mirar al pasado, a nuestra historia de la arquitectura litúrgica. Por eso la presencia de grandes restauradores, grandes arquitectos, y nos fijaremos también en la arquitectura contemporánea, centrándonos en esta segunda edición en la arquitectura anglosajona.
La diócesis de Pamplona y Tudela organiza desde hoy las Jornadas del Pueblo de Dios.
Hoy interviene Isidoro Anguita, abad del monasterio cisterciense de Santa María de Huerta en Soria, mañana Monseñor Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, y el miércoles Monseñor Francisco Pérez.
Y también damos noticia de la apertura de curso en los centros formativos de la diócesis de León.
Los ha presidido el obispo Julián López. A las 11 se ha celebrado una eucaristía en la capilla del seminario conciliar San Froilán, y a continuación en el salón de actos el acto de apertura de curso de los dos seminarios del Centro Superior de Estudios Teológicos y de la Escuela de Formación Teológica Pastoral Beato Antero Mateo.
Y concluimos invitándoles a participar una semana más en una nueva encuesta que tenemos subida en nuestra página web en cope.es/religión. Les preguntamos qué destacan ante la próxima beatificación de 522 mártires del siglo XX en España.
Primero, es el mejor broche para el año de la fe. Segundo, nos recuerda que todo cristiano es testigo y está invitado a ofrecer la vida de uno u otro modo. Y tercero, en medio del odio desatado, la fe genera una humanidad que dejaba boquiabiertos a los verdugos.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos este recorrido por la información en el primer día de esta semana. Hemos hecho nuestro programa con nuestra compañera Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Tiempo ahora para la información que nos llega de todos los rincones de España y del mundo, con Ángel Espósito en el Mediodía COPE. Mañana volvemos, como siempre, a las 13:30 en El Espejo. Hasta entonces, buenas tardes.